Buen día, agradezco al doctor Sinhovil la invitación. La idea es hablar un poco del tratamiento de espasticidad con algo focalizado, como es la toxina botulínica, el Botox. Trabajo en los hospitales que acaban de mencionar. La idea es que voy a tratar de hacer un poco más rápido porque me tengo poco tiempo. Justino Carmen fue el que estudió los casos de envenenamiento por consumo de embutidos con toxina botulínica. Concluyó que el veneno puede bloquear la estabilidad del sistema nervioso y que fue el que describió la toxina botulínica. Como vemos, fue identificada en 1895, en 1920 fue aislada por primera vez, en 1944 ya se inicia la investigación sobre la naturaleza y uso de la toxina botulínica tipo A, y en 1946 fue aislada en forma cristalina. En 1950, Brock prueba que el Botox bloquea la liberación de acetilcolina, es decir, que hace más de 60 años que se usa como ese mecanismo. Y va desarrollándose, y en 1978 Scott recibe la aprobación de la FDA para pruebas en seres humanos, que se utilizó inicialmente en blefaropasmo, estrabismos y patología del séptimo par. El Botox actualmente no está aprobado por la FDA para uso en espasticidad, pero hay más de 100 trabajos publicados de su utilidad usando esta medicación. El mecanismo de acción, vamos a ver un video. Bueno, la idea es mostrar un poco el mecanismo. Todavía sigue en investigación si hay diferencias en los usos en los músculos espásticos o en los músculos no espásticos, porque se ha ampliado su indicación no solo para espasticidad, sino también para músculos sanos, como voy a mostrar al final. La indicación, todo el mundo habla de mejorar la calidad de cara, pero en realidad nosotros lo utilizamos para la espasticidad en forma focalizada y reversible con toxina botulínica. El gross motor lo usamos para evaluar, que ya se ha hablado, así que lo voy a pasar rápido por cuestión de tiempo, que es lo que vemos cómo funcionalmente va mejorando el chico con el tratamiento de espasticidad, ya sea con rizotomía, bomba de baclofeno o Botox. Esto lo paso rápido porque ya hablamos todos. El otro que se usa, que el doctor Couto lo mencionó, es el FMS, que es cómo mejora el chico la calidad de caminar en 5, 50 y 500 metros. Lo que nosotros usamos, más que todo, es la escala de Tardieu modificada, que nos permite ver la diferencia entre la resistencia al entrenamiento rápido, que es el R1, y mide el rango de movimiento pasivo lento, y si tenemos una diferencia entre el R1 y R2, es cuando el Botox funcionaría. Si lo que nosotros hacemos es llevar el R1 al R2 con la toxina botulínica. Usamos evaluaciones, un examen físico de tomas para ver la flexión, la retracción de isquiotibiales, si teníamos o no insuficiencia de cuádriceps, que a veces es el motivo por el cual el paciente no camina o camina en colapso. El test de Sievers, creo que es el que mencionó el doctor Couto, para ver si tenemos una retracción de gemelos y sóleo o solo gemelos. En las rotaciones torsionales de tibia o de fémur. El test de Eli para ver si tenemos o no un cuádriceps corto que hace que caminen con problemas rígidas, y la limitación de reducción, que es un factor importante para ver si esas caderas se están luxando o no. La preparación, inicialmente todos preparábamos en 1 mililitro, casi todos estamos utilizando 2, 3 o 4 mililitros, depende de cada uno lo que quiera, pero la idea es que difunde un poco más. Para tratar de disminuir el dolor usamos anestesia local, como ELA o lidocaína local y una cinta adhesiva, agispray, midazolam, o cuando son múltiples puntos o cuando son músculos profundos que tenemos que usar esta estimulación, usamos la anestesia general, que nos permite evaluar sin espasticidad el músculo y ver qué tanto es espasticidad y qué tanto es acortamiento. La dosis, clásicamente hablábamos que eran 10 a 15 unidades de kilopesos en chicos en forma sistémica. Nunca pasábamos de 400 unidades, yo particularmente nunca paso de 400 unidades en chicos. Músculos pequeños hasta 2 unidades de kilopesos, medianos de 2 a 4 y músculos grandes de 4 a 6. Y no pasar nunca en el foco de manipulación de más de 50 unidades. Esto era un programa viejo que usaban de manejo de espasticidad. En el 2008 nos juntamos unos grupos de neuroortopedistas y fisiatras en Calafate e hicimos un screening para ver dosis máximas sugeridas, siendo de 5 a 10 unidades de kilo para un músculo solo nivel, 10 a 15 dos niveles y multiniveles de 20 a 25, con un esquema para cada patrón de marcha en el miembro inferior o miembro superior. En dosis sistémicas, que es las dosis que uno dice, bueno, cuando puedo tener más complicaciones o menos complicaciones, el trabajo habla que en chicos menores de 25 años usan 25 unidades kilopesos, en chicos mayores de 6 años hablan de 30 unidades kilo, En este también hablan de 20 unidades kilopesos con esta distribución. Y en el trabajo del doctor que viene ahora al curso de Fleming, habla de que usa 23 unidades kilopeso más menos 5, es decir, casi 28 unidades kilopeso, con una dosis bastante alta para tratamiento sistémico. Hay mapas de aplicación de Botox, pero en realidad es conocer la anatomía, donde uno puede saber cuáles son los grupos musculares y qué músculo tiene que hacerlo. Hay músculos superficiales, como son los gemelos y sóleo, que nada duda de hacerlo en forma sin anestesia. Hay músculos profundos, como es el tibial posterior, el psoas, el isquiotibial o los flexores, que tenemos que hacer una electroestimulación, que es más práctica para nosotros porque nos permite evaluar el músculo y a su vez ver si el músculo va, es el músculo que queremos inyectar, es el músculo que identificamos. Hay músculos simples, aductores, recto anterior, los semitendinosos, semimunoso, que yo particularmente no uso electroestimulación, los tibiales o los flexores, que sí tenemos que usar electroestimulación bajo anestesia, porque para poder seleccionarlos en forma eficiente, la única forma es meter una aguja. A veces uno piensa que está en un músculo, como en este caso, donde vemos que pareciera que es el tibial, que es lo que estábamos buscando, y después vemos que es el flexor. Retiramos un poco la aguja, como van a ver, y ya es el tibial. Volvemos a profundizar la aguja, como van a ver, y vuelve a ser los flexores. Así que la realidad es que a veces están uno al lado del otro y la única forma de identificarlo es con electroestimulación, que nos resulta más práctico. A veces se usan yesos inhibitorios, acá hay cuatro trabajos, dos que defienden el uso de yesos inhibitorios y dos que dicen que no es lo mismo, así que es algo discutido. La contraindicación con la contractura fija, hipersensibilidad, embarazo y lactancia, en enfermedades neuromusculares, mistimas gravis y en aminonucleósidos porque se potencia el efecto del Botox. Efectos adversos, dolor, por supuesto, debilidad muscular, que yo he tenido dos casos que tienen debilidad generalizada, probablemente por demasiada dosis en punto de aplicación, rash cutáneo, incontinencia, no he tenido, calambres musculares y estrofe muscular tampoco. Con respecto a la inmunoresistencia, la toxina es una proteína, puede producir anticuerpos, incluso la competencia de Botox Gesiomin utiliza solo el principio activo de 150 kilodaltos, diciendo que va a ser el menor poder antigénico, pero en realidad se concentraría menos y se difundiría menos. Y con respecto a algunos casos, el caso más común es el pie equino, donde vemos paciente de la izquierda que está cambiando en equino, donde vemos que hay referencia entre el R1 y el R2. Antes de la aplicación. Y después de la aplicación. ¿Cómo cambia? Es que es el caso más clásico y el más común que uno usa. Ustedes ven acá, el R1 pasa hasta donde está el R2. Y el chico, ¿cómo cambia la marcha? La ventaja permite diferir una cirugía en edad temprana. El tratamiento se hace en fase dinámica y siempre estará asociado con kinesio, yesos y con ortesis. Es decir, la idea es aprovechar en esta etapa, en la etapa inicial, para evitar hacer cirugías en temprana edad, para tratar de que el crecimiento no nos juegue en contra. La ortesis siempre tiene que estar acompañada y la kinesiología también. Y este es un trabajo que salió en 2010, que es músculos sanos, no son músculos espásticos, que uno va ampliando la indicación, ya se usa también en parálisis brachioestética, para aplicación en pectoral mayor y subescapular, en músculos que están retraídos pero no están espásticos, para relajarlos, con buenos resultados, casi un 70% de buenos resultados según este trabajo. Entonces, el Botox no solamente actuaría sobre músculos espásticos, sino también actuaría sobre músculos sanos para relajarlo y mejorar como esta indicación en parálisis brachioestética. Muchas gracias.